El MISAP reporta 23 nuevos casos de coronavirus en Cuba, 17 de ellos relacionados con un evento en Bauta, provincia de Artemisa. Los contagios llegan a 2.555. Se incrementa la crisis alimentaria debido a la pandemia del coronavirus y con ella también se incrementa el acoso por parte de las autoridades. El régimen de Cuba deja fuera de un decreto ley para bienestar animal a protectores independientes. Fiscal General de los Estados Unidos, William Barr, acude ante el Comité de la Cámara para defender las actuaciones de las autoridades ante las arremetidas violentas que aún no cesan en varias ciudades. El Centro Nacional de Huracanes de Miami anuncia la formación de la tormenta tropical Isaías, que castigará en los próximos días a Puerto Rico y otras zonas del Caribe. La policía nicaragüense agrede nuevamente a Radio Crítica del régimen de Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de Radio Martí a las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos, les saluda todo el equipo informativo. El ingeniero Richie Pérez está en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. A las 10, 2 minutos, nuestro primer vistazo a La Habana, 28 grados Celsius, despejado, viento soplando a 20 kilómetros. En noticias de Cuba, estos son los datos que entrega el MINSAP, el Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece la cifra del día anterior confirmando 23 nuevos casos del coronavirus, elevando a 2.555 los infectados en la isla. Las autoridades mantienen en 87 los fallecidos a causa de la pandemia. 17 de los nuevos contagios fueron vinculados a un evento en el municipio de Bauta, provincia de Artemisa. 5 en la provincia de La Habana, incluyendo uno del municipio La Lisa, contacto de un caso relacionado con el foco de Bauta, y uno en el municipio San Luis, provincia Pinar del Río. 114 pacientes permanecen ingresados en Cuba por el COVID-19. Otros 284 pacientes se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica, mientras que 153 personas son vigiladas en la atención primaria de salud. Estas cifras son las proporcionadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones independientes. Y ante la crisis alimentaria en Cuba, que ha empeorado con la pandemia, hay también un incremento del acoso en contra de los campesinos por parte de las autoridades. Tomás Cardoso informa.
Campesinos cubanos entrevistados por Radio Martí denuncian que luego de la pandemia por el COVID-19 se ha incrementado el acoso por parte de las autoridades. Desde San Diego de los Baños, Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, explica que han aumentado las confiscaciones de sus producciones.
Aquí en San Diego de los Baños hubo un decomiso por parte de la policía a un camión que iba cargado de mango hacia Ciudad de La Habana. Y así sucesivamente han seguido reprimiendo a los campesinos.
¿En qué de Güines, Villa Clara, el Ministerio de la Agricultura y Acopio son los responsables de las pérdidas que sufren los agricultores, cuenta Ibar González.
La mayoría de los campesinos se le pudren las cosechas en el campo.
Emiliano González es dueño de tierras en Bayamo, en la provincia de Granma, y explica que tiene la presión de entregar toda la cosecha al Estado.
Tuvieron aquí representantes de las cooperativas y me hicieron un documento que tenía que firmarlo con todas las cosas que tenía que entregar a la cooperativa. O sea, es obligado entregar tu producción al Estado. Ellos ponen el precio y te lo compra Acopio cuando le da la gana.
Velasco en Mayarí era considerado el granero de Oriente y ya no lo es. Además, se suma la persecución que están sufriendo los campesinos. Cuenta el experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez.
Ellos van a demorar, parece, muchos años más para hacer lo que hay que hacer. Desatar la fuerza productiva que están amarradas por el bloqueo interno.
Edgar Pérez es un campesino que trabaja en la VPC de Majibacoa y enfrenta en este momento un proceso judicial por haber denunciado un caso de corrupción de un funcionario estatal en la empresa agrícola.
En Cuba hay mucha tierra abandonada, pero es el Estado. No es de nadie, tampoco es de la entrega a los campesinos. Todo está sujeto a lo que diga el Estado. Así no se produce. Se produce libremente, con libre mercado y con facilidades para obtener los recursos e insumos que hace falta para la producción.
Y en la cooperativa agropecuaria de Los Cristales, en Jatibonico, en la provincia de Santi Espíritus, el programa de tierras en usufructo privilegia a los militares y simpatizantes del gobierno, concluye el agricultor Vladimir Ríos Cruz.
Prefieren no dárselo a un hombre que está dispuesto a trabajar, sin embargo, al jefe de una cooperativa de acá de Lo único que sí tiene un pedazo de tierra que se lo dieron en un usufructo. Acá un muchacho, él sacó unos frijoles para su autoconsumo y los empezó a vender porque se los pagaban a 20 pesos. Pues nada, cargaron con el hombre con frijol, con el saco y con el jarro a medir y el copón bendito. Entonces no hay quien viva.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
El opositor Guillermo Fariñas, por su parte, premio Andrei Sájarov a la libertad de pensamiento y coordinador general del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, ha denunciado el incremento del acoso contra integrantes del grupo opositor en la isla en los últimos meses.
Contra el Foro Totalitario Unido, FANTU, se está produciendo una ofensiva que va a derivar en encarcelamiento. Nosotros tenemos, por ejemplo, el día 17 de julio, el coordinador organizativo del Consejo Nacional del FANTU, Adriano Castañeda Meneses, en la ciudad de Santo Espíritu, recibió una visita de supuestos inspectores estatales donde lo apremiaron y lo amenazaron de que si no pagaba la multa, que ya está en 6,000 pesos cubanos, moneda nacional, por el decreto 370, iba a ir a la prisión. Él le dijo que para él era un honor ir a prisión y ya sabemos que ahí vamos a tener un preso político un momento a otro. También el día 22 de julio fueron citados para la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones de Ciego Ávila, los militantes del FANTU, José Carlos Fernández Rodríguez, que es el coordinador municipal de Ciego Ávila, Oscar Cervantes González, César Antonio Granado Pérez y Humberto Paz Gutiérrez. Ahí un teniente coronel, que dijo ser el jefe de la contendencia de la provincia, le dijo a los cuatro, de manera separada y después en conjunto, que no podían salir de la provincia hasta después que se acabara el mes de agosto, o iban a ser encarcelados, y que no podían salir después de las 6 de la tarde de sus casas, pero además que no podían ir a hacer trabajo proxenetista en las colas ni a exacerbar la situación de desastre económico que tiene el Castrín en Cuba.
Y en La Habana, 9 familias permanecen desde el sábado en un portal por temor a que se derrumbe el edificio donde residen, mientras esperan una respuesta que le tenían que dar hoy las autoridades. Ibel Pacheco amplía.
Vecinos de un edificio en La Habana Vieja se encuentran desde el sábado en las afueras del inmueble tras el derrumbe de 2 apartamentos. Amaya Cuesta, una de las residentes, explicó a Radio Martí las razones por las que han tomado esta decisión.
El problema es que hace unos días estaba lloviendo mucho y se nos estaba afectando todo el edificio adentro. Y entonces una vecina el sábado por la mañana ve que el marco de una puerta, que ahí ya no había nadie, se estaba echando un poco para adelante. No pensamos que iba a pasar nada. Entonces ya en la tarde siguió lloviendo y vimos que todo eso se estaba afectando ahí arriba. Y entonces ya eso de las 5 por ahí empezaron a caer unas piedrecitas y todo el mundo cogió, salimos corriendo y ya llegando aquí abajo se cayeron 2 apartamentos que gracias a Dios no le pasó nada a nadie, el mismo sábado.
9 familias viven en el edificio de 3 plantas ubicado en Zulueta 505 entre Monte y Dragones, Habana Vieja. Un total de 22 personas, entre ellos 3 menores de edad.
Este problema no es de ahora. Nosotros hemos ido a todas partes, al gobierno, viviendo, a la oficina del historiador. Hace más de 30 años que el edificio se está cayendo a pedazos. Yo tengo a mi niño de 5 años. Tengo una vecina que tiene una niña de 6 años y otra tiene un niño de 4 años.
Amaya Cuesta dijo además a Radio Martín que los vecinos no aceptaron la propuesta de irse a un albergue. Este martes, el gobierno del municipio Habana Vieja quedó en dar una respuesta a los residentes.
Hasta ahora todavía estamos esperando. Hasta ahora lo único que nos habían dicho albergues que está ahí no, ni siquiera podemos estar porque se unen con otra familia y no hay condiciones humanas para vivir ahí.
Radio Martí intentó comunicarse con las autoridades encargadas y hasta el momento no ha sido posible. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el régimen de Cuba dejó fuera de la elaboración de un decreto ley para el bienestar animal a los protectores independientes. Yolanda Huerga recogió las opiniones de 2 activistas habaneros sobre este caso.
La prensa oficial cubana anunció que en noviembre se aprobará un decreto ley para la protección de los animales que se está discutiendo por un conjunto de entidades que velan por la integridad de los animales en la isla.
Ilustra la proyección oficialista sobre el tema, tratando de hacerle creer a la población que el Estado se preocupa por la situación de los animales.
Dijo el artista y defensor de los animales, Yacer Castellanos.
Nadie asume un sacrificio más grande que nosotros. nosotros. Que nos hayan dejado fuera de la redacción de ese decreto, sigue sin haber una voluntad de un trabajo que tenga siquiera en cuenta a las personas que más se preocupan por la salud y el bienestar de los animales.
En noviembre de 2019, una veintena de defensores independientes protestaron contra las matanzas de perros y gatos callejeros frente a la sede de Zoonosis, Centro de Observación Animal, en La Lisa, La Habana. De esa manifestación surgieron reuniones entre activistas y organismos estatales que prometieron un trabajo vinculado a los autónomos.
Se trató siempre de que ese trabajo independiente y sin recursos fuera legal. ¿Cuáles serían las ventajas de esa legalidad? Que las campañas de esterilización fueran legales, que se pudieran hacer de forma masiva, que pudiéramos recibir donaciones, pero teniendo ya como una personalidad jurídica que nos permita recibir recursos, no de personas aisladas, sino de instituciones homólogas en el extranjero, ¿no?
Señaló la escritora y protectora Verónica Vega.
Que los animalistas se tuvieran en cuenta para las políticas que se fueran a aplicar hacia los animales. Por supuesto, nada de esto sucedió, fueron acuerdos firmados y burlados.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El senador estadounidense Marco Rubio aplaudió la decisión del gobierno de Colombia de rechazar la posibilidad de contratar médicos cubanos en medio de la pandemia del coronavirus. Rubio dijo vía Twitter que la decisión de Colombia anunciada ayer es importante porque evita dar recursos a la élite del régimen comunista cubano. Los países de América Latina no deberían ser participantes de la explotación del personal médico por parte de la dictadura cubana, dijo el senador republicano por la Florida de origen cubano. Y a propósito, desde Colombia analizan la propuesta del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien hizo la solicitud. Pedro Corzo amplía.
La solicitud del alcalde de la ciudad colombiana de Medellín al régimen cubano para que envíe profesionales de la salud para que combatan el COVID-19 es analizada desde esa misma ciudad por el economista y analista Horacio Puerta, quien afirma que el régimen cubano utiliza a los médicos como un medio de penetración y control en los países en los cuales estos laboran.
Muy bien, de que el gobierno cubano, pues una de las herramientas o los brazos largos que tiene para penetrar en estos momentos en países, pues es utilizar ese recurso humano técnico que ellos tienen al nivel profesional de ellos y, como se está diciendo, los maneja pues como unos esclavos. Tengo entendido también que hace muy poco tiempo en la ciudad de Santa Marta también hubo unos cubanos que estuvieron prestando servicio y rápidamente tuvieron que salir de ellos.
Para Puerta Cala es incomprensible pedir ayuda a un gobierno que da albergue a terroristas colombianos.
Y el argumento de que hay necesidades de dejar de lado pues como ciertas prevenciones políticas puede que tenga sentido en otro contexto, pero en el caso que está ocurriendo con Cuba en este momento, donde no ha querido devolver a los jefes del Ejército de Liberación Nacional comprometidos en el atentado pues de la escuela militar en Bogotá a principios de año, pues venir ahora a pedirles ayuda en eso, pues eso a la gente no nos gusta mucho, a muchos colombianos.
La senadora colombiana María Fernanda Cabal es de la opinión que la preparación de los galenos cubanos es inferior a la de los colombianos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
A las 10:13, 27 grados, registra Matanza, cielo despejado, viento soplando a 14 kilómetros por hora. En noticias de Venezuela, Estados Unidos anunció sanciones contra dos exfuncionarios del régimen de Nicolás Maduro por corrupción en la compañía eléctrica estatal de Venezuela, Corpoelec. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que los sancionados son el exministro de Energía Eléctrica y presidente de la compañía, Luis Alfredo Mota, y el exviceministro de Finanzas, Inversión y Alianzas Estratégicas y director de Adquisiciones de Corpoelec, Eustiquio José Lugo. Pompeo afirmó en un comunicado que Mota y Lugo aceptaron beneficios monetarios a cambio de otorgar lucrativos contratos de suministro de equipos para la empresa de electricidad y malversaron fondos públicos para su enriquecimiento. Las sanciones le prohibirán la entrada a Estados Unidos a ambos individuos y sus familiares cercanos. El secretario de Estado señaló que la medida reafirma el compromiso de Washington de combatir la corrupción en Venezuela. Y a propósito, un grupo de senadores demócratas ha pedido al presidente Donald Trump la adjudicación del TPS, el estatus de protección temporal a los venezolanos víctimas del régimen de Nicolás Maduro que están refugiados en los Estados Unidos. Mientras el pueblo de Venezuela continúa sufriendo opresión política y privación económica a manos del régimen de Maduro, ahora también se enfrentan a la alarmante propagación de la pandemia del COVID-19, con un sistema de salud pública en ruinas, escribieron los senadores al presidente. Y siguiendo en Venezuela, la oposición dice que el régimen de Nicolás Maduro pone obstáculos al regreso al país de miles de sus compatriotas varados en el exterior debido a la pandemia del coronavirus. Desde Caracas.
3.000 venezolanos se encuentran varados en distintos países y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro impone trabas para que se lleven a cabo vuelos humanitarios implementando una política de estado de destierro. Según afirma Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento liderizado por el presidente interino Juan Guaidó, añadiendo que en Colombia hay 30.000 ciudadanos esperando volver a territorio venezolano por diversas circunstancias. El legislador insistió en la necesidad de que se inicie la repatriación de venezolanos varados siguiendo protocolos de bioseguridad, a la vez que resaltó que en el país las condiciones no están dadas para que los ciudadanos regresen atravesando las fronteras, por lo que les exhortó a evitar esa travesía.
Van a ser desafortunadamente vejados y humillados por el régimen. Hemos visto lo que ocurrió con el vuelo que venía de España, ruleteo, sobrecobros, una cosa espantosa. Y evidentemente este no es el momento para regresar al país. Entendemos que muchos están en una situación muy grave.
Consultado sobre la visita de una delegación de Noruega, Valero agradeció las distintas iniciativas que han surgido desde la comunidad internacional para buscar una solución a la crisis y reiteró que es necesario iniciar una atención humanitaria robusta para los venezolanos, así como un esquema de transición democrática.
Entonces consiguieron con la pared que se llama Maduro y sus acólitos que se niegan a que en el país haya una solución a la enorme tragedia que ellos han creado.
Recientemente el gobierno en disputa aseguró que los casos de COVID-19 en el país se han incrementado debido al número de retornados que no han pasado por controles epidemiológicos y a quienes Maduro calificó de bioterroristas para posteriormente ofrecer disculpas por su expresión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Gracias a Carolina Alcalde desde Caracas. 10:16 en noticias de los Estados Unidos, el fiscal general William Barr testificó ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, para defender las acciones que buscan imponer el orden ante la arremetida violenta en varias ciudades del país. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, amplía.
Este es el sonido que durante casi dos meses Portland ha registrado. Las manifestaciones que comenzaron de manera pacífica han terminado en agresiones en las que piedras, ladrillos, pólvora, cócteles Molotov y gases lacrimógenos se han convertido en protagonistas. Esto fue a la antesala para la participación del secretario de Justicia de Estados Unidos ante una comisión de la Cámara de Representantes. Allí reconoció que la historia muestra racismo explícito y discriminatorio en las leyes e instituciones, pero destacó que en la actualidad es mucho más diverso y se refirió específicamente a la muerte de George Floyd, un hecho que ha volcado a miles de personas a protestar diciendo las vidas negras importan.
El hecho es que estos eventos son afortunadamente bastante raros. Según estadísticas recolectadas por el Washington Post, el número de hombres negros desarmados asesinados por la policía en lo que va del año es 8. El número de hombres blancos desarmados asesinados por la policía en el mismo periodo de tiempo es de 11. Y el número total de tiroteos policiales ha ido disminuyendo.
La representante demócrata Shayla Jackson Lee refutó con contundencia su intervención haciendo referencia a Floyd.
Usted parece tener dificultades para entender el racismo sistemático y el racismo institucional que ha afectado a tantos.
También salieron a colación los ataques a una corte federal en Portland, por las cuales el secretario justificó la presencia de agentes federales, pues asegura se trata de un edificio que forma parte de la soberanía del país.
Los tribunales federales están bajo ataque. ¿Desde cuándo está bien tratar de incendiar un tribunal federal?
Por lo pronto, la administración sostiene la presencia de ley y orden, mientras las autoridades locales discuten la presencia de agentes federales en sus ciudades. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Los meteorólogos han emitido una advertencia de tormenta tropical para Puerto Rico y otras partes del Caribe al pronosticar que una perturbación en el Atlántico cobrará fuerza de tormenta tropical. El Centro Nacional de Huracanes de Miami informó que la tormenta tropical se llamará Isaías. El pronóstico indica que atravesará las islas de Sotavento este miércoles, en cerca de las Islas Vírgenes y Puerto Rico por la noche, y la isla de la Española que comparten Haití y República Dominicana el jueves. El cono de la trayectoria involucra el sur de la Florida para el fin de semana. Los vientos sostenidos máximos son de 65 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes y dejaría bastante lluvia. El presidente Donald Trump ha anunciado un importante aporte financiero a una compañía farmacéutica estadounidense para el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus, informa Judith Martín Rodríguez.
El presidente Donald Trump anunció el lunes que el Departamento de Salud y Servicios Humanos destinó 265 millones de dólares al Centro de Innovación de Bioprocesos de Fujifilm para el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. En una visita que realizó a esas instalaciones ubicadas en Raleigh, Carolina del Norte, el mandatario dijo que este aporte está incluido en el denominado Warp Speed, un proyecto iniciado por el gobierno estadounidense dedicado a destinar recursos financieros a proyectos de vacunas contra el COVID-19 y que tiene el objetivo de facilitar y acelerar el proceso de las mismas. Simultáneamente, la compañía estadounidense de biotecnología Moderna Incorporated inició la tercera y última fase de su ensayo clínico para encontrar una vacuna contra esta enfermedad. La compañía ha recibido casi 1.000 millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos y el presidente Donald Trump insistió en la velocidad sin precedentes de este proyecto.
Lograremos una victoria sobre el virus al desatar a los genios científicos de Estados Unidos. Estoy orgulloso de anunciar que la vacuna Moderna ya ha entrado oficialmente en la fase 3 y esa es la etapa final antes de la aprobación.
Son 30.000 los voluntarios sanos de todo el país que recibirán dos dosis a fin de comprobar la efectividad de la vacuna. Este es el ensayo más grande a nivel mundial de una vacuna contra el COVID-19. Un estudio masivo como este no sirve únicamente para evaluar si la vacuna es efectiva o no, sino que además es necesario para comprobar su seguridad. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
A propósito, el presidente Trump reconfirmó hoy su apoyo a la todavía no verificada droga, la hidroxicloroquina, describiéndola como extremadamente eficaz para contener el coronavirus. Sin embargo, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, revocó el mes pasado su autorización del uso de la hidroxicloroquina para tratar el COVID-19 en caso de emergencia después de varios resultados y varios estudios que generaran dudas acerca de su eficacia. Y en América Latina, a las 10:21, les contamos que la policía nicaragüense agredió nuevamente a una estación de radio crítica del régimen de Daniel Ortega. Amado Gil amplía.
Al menos 10 individuos, entre uniformados y civiles, conformaron el operativo contra la emisora Radio Darío en el departamento de León, en Nicaragua, que terminó con la confiscación de 2 de los vehículos propiedad de la emisora y uno de sus colaboradores. Una denuncia que hizo a Radio Martí el director y dueño del medio de prensa, Aníbal Toruño.
El patrón, básicamente, que ha seguido la dictadura en continuar asediando, acosando, presionando, amenazando a Radio Darío, ha continuado este fin de semana. Fue un fin de semana bastante largo para nosotros. Un sitio, diría yo, así lo llaman, de 9 horas y media en el que hubieron en la cuadra donde se encuentra la radio, pues 3 retenes, uno en cada extremo, uno al medio de la cuadra, con la presencia de Fidel Domínguez, el comisionado jefe de la policía de León.
Es un ataque contra la libertad de expresión, dijo en solidaridad con Radio Darío el editor en jefe del diario La Prensa, Luis Sánchez.
Siempre para estas dictaduras que no pueden, aunque quisieran, arrasar completamente con la libertad de expresión y de prensa, entonces la toman directamente contra determinados medios de información, y eso es lo que está sufriendo ahora Radio Darío.
En abril de 2018, durante las manifestaciones populares contra el gobierno, turbas sandinistas incendiaron Radio Darío. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y América Latina, junto al Caribe, es la región que sigue registrando más contagios del coronavirus en el mundo. A propósito hoy de la fiesta patria del Perú, también nos cuenta detalles Jorge Orellana.
Estados Unidos pasó los 4.286.663 casos confirmados de la COVID-19 y marca más de 147.588 muertos, según recuento de la Universidad Johns Hopkins. En América Latina sigue Brasil y México. México registra 395.489 contagios y 44.022 muertos. El director general de Epidemiología de México, José Luis Alomía, dijo.
Y algo que es importante, porque también hay un descenso de prácticamente las últimas 3 semanas, son las defunciones, en donde el último valor comparativo entre semana 28 y 29 en este momento se encuentra en menos 53%.
En medio de la pandemia, Perú celebra un aniversario más de su independencia. Perú sumó 389.717 casos del COVID-19, con más de 5.000 nuevos contagios, mientras Argentina superó los 3.000 muertes por el COVID-19 y aumentó 4.890 nuevos casos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Pasamos a Ecuador, donde continúa también sufriendo el avance del COVID-19 en medio de medidas que incluyen un retroceso en algunas reaberturas. Desde Quito está Giselle Jacome.
Quito se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia en Ecuador. El desconfinamiento que empezó el pasado 3 de junio ha aumentado los casos de COVID-19, especialmente en sectores de la capital, donde la ciudadanía realiza fiestas por época de graduación de estudiantes de secundaria. En el Hospital Público del Sur de la ciudad, diariamente llegan de 250 a 300 pacientes solicitando atención y algunos están alojados en carpas esperando que se desocupe una cama. El doctor Danilo Calderón, director de este centro, señala que llegan familias enteras.
Porque ya las personas no vienen leves, vienen graves, y ya los familiares no vienen pocos, vienen todos. Personas que les falta la respiración, personas que vienen desesperadamente buscando una toma de oxígeno.
El director nacional del ECU 911, Juan Zapata, ha llamado a la población a asumir su responsabilidad por los contagios.
Nuestras inconductas, nuestras irresponsabilidades se ve reflejado en los números de contagios y en las capacidades hospitalarias que luego se requieren para atender los mismos.
En el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Carlos Andrade Marín hay 206 camas ocupadas y han implementado un ala más con 176 unidades. El Ministerio de Salud dio a conocer que de las 132 camas que estaban disponibles en unidades de cuidados intensivos en los hospitales de Quito, ya no existe ni una sola cama libre. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y a las 10:26, quieto, en primera llegó Pepe Lacalle y los deportes.
Muchas gracias, Richard. Tenemos ya 6 resultados finales en la jornada de hoy del béisbol de las Grandes Ligas. Ninguno de esos partidos va a ser los Marlins contra los Orioles, porque el béisbol de las Grandes Ligas dijo hoy que los Marlins no van a jugar el resto de la semana. Así que la serie de 3 partidos que iban a jugar los campeones mundiales nacionales de Washington aquí mismo en la capital del Sol, comenzando el viernes, pospuesta por el coronavirus. Los Marlins tienen 17, un total de 17 peloteros en este momento que han dado positivo al coronavirus, además de 2 entrenadores. Así que, por lo tanto, no va a haber acción. Los Marlins no van a jugar hasta por lo menos la próxima semana. Pero sí hay más partidos, felizmente. Los Reales de Kansas City perdieron contra los Tigres del Detroit esta noche 4-3. Por Kansas City, el cubano Jorge Soler, right fielder, un hit en 4 turnos al bate, un ponche, está bateando 176. En ese partido, los héroes de la jornada para los Tigres, el holandés Jonathan Schoop, con 2 carreras impulsadas, jonroneó, y Stewart, el catcher, el left fielder, con 2 carreras impulsadas y también la botó fuera del terreno de juego. Otro resultado final, los Tampa Bay Rays derrotaron otra vez a los Bravos de Atlanta. El resultado final fue 5-2. En ese partido, el japonés Tsugo, con 2 carreras impulsadas, 2 hits, 1 carrera anotada. Vamos a ver lo que hizo el cubano Yandy Díaz. Un hit en 3 turnos al bate con una carrera anotada. El cubano está bateando 154 en lo que va la temporada. Por Atlanta, Acuña Jr. de 2-0, pero sí negoció 2 boletos. Su promedio es 143. Otro resultado final en la jornada de hoy. En el béisbol de las mayores, los Cachorritos de Chicago derrotaron a los Rojos de Cincinnati 8-5. En ese partido, Baez, el boricua, shortstop, con 3 carreras impulsadas, 3 hits y 3 carreras anotadas, incluyendo 2 jonrones para Javier Baez. El boricua fue, sin duda alguna, el jugador más valioso del partido. Almora Jr., el cubano-americano, vino a batear como bateador emergente, oficialmente de 1-0, y se ponchó una sola vez. Mientras tanto, por Cincinnati, vamos a ver quién se destacó. El cubano-americano Nicolás Castellanos, el right fielder, con 2 imparables en la jornada, incluyendo un jonrón, y 2 carreras impulsadas, pero fue demasiado poco, demasiado tarde. Los Cachorros de Chicago aún así derrotaron a los Rojos 8-5, pese a la actuación del cubano-americano Castellanos. En el primer partido de una doble jornada, los Indios de Cleveland derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 4-3. Para los Medias Blancas hubo varios cubanos en la alineación. Joan Moncada con 2 hits, José Pito Abreu impulsó carrera con imparable, Yasmani Grandal también impulsó carrera, pero fue demasiado poco y peor todavía. Están a punto de perder el segundo partido de una doble jornada. Azulejos de Toronto derrotaron a los Nacionales de Washington 5-1. Gurriel Jr. con su primer jonrón de la temporada. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos otorga medidas cautelares de protección a la prisionera política cubana Kelly de la Mora Valle. Esposa del preso político Silverio Portal Contreras denuncia intentos de la guardia en la prisión 1580 para prohibir el ingreso de medicamentos urgentes que debe tomar el opositor. La Asamblea de la Resistencia Cubana agradece al gobierno de Colombia el no permitir envíos de 600 médicos cubanos a Medellín por solicitud de su alcalde. Brasil registra otras 921 muertes por el coronavirus y se mantiene como el segundo país más afectado por la pandemia, solo superado por Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud considera que el cierre de fronteras a viajes internacionales no puede ser una política global.
Radio Martí Noticias.
Gracias, amigos, por acompañarnos en esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí. Continúa en la consola digital desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares para la protección de la prisionera política cubana Kelly de la Mora Valle. A través de la resolución 37 del 2020, ese organismo, autónomo de la Organización de Estados Americanos, OEA, solicitó a Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de la presa política, concierte en las medidas a implementarse con ella y sus representantes, e informe sobre las acciones implementadas para investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la resolución. Conforme al artículo 25 del reglamento, la comisión requirió información al Estado cubano el 18 de junio de este año y hasta la fecha no ha recibido respuesta. De la Mora Valle, integrante de la Unión Patriótica de Cuba y promotora de Cuba Decide, cumple condena de 1 año y medio de cárcel por los supuestos delitos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia. Y Lucinda González, esposa del preso político Silverio Portal Contreras, ha dicho a Radio Martí que las autoridades de la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, en La Habana, han intentado este martes no dejarle pasar los medicamentos que necesita el opositor en medio de un continuo deterioro de su estado de salud.
Hoy le tocaba la visita, llevarle los alimentos a Silveiro, pero bueno, no se pudo entrar a la visita, producto, según me explicaron, que como La Habana todavía está en la primera fase, no pueden pasar a ver a los reclusos por el coronavirus. Yo saqué todos los alimentos, ellos los revisaron y los medicamentos no los quería dejar pasar. Cuando yo saco los medicamentos, me dice el reeducador de que los medicamentos tengo que ir por el otro lado para que me manden a buscar el médico para que vea si se puede o no se puede pasar los medicamentos. Yo voy para este otro lado y resulta que ahí me dicen que el reeducador tiene que recoger los medicamentos. A tanta insistencia y tanta incomodidad, el reeducador recogió los medicamentos y me dijo, yo los voy a recoger, pero yo no me hago responsable de los medicamentos. Son los medicamentos de la presión, los medicamentos del corazón, las aspirinas. Ah, me dice que no, que las aspirinas no la podía pasar porque estaba prohibido pasar aspirina al penal. Digo, mire, él tiene su problema en el corazón y él debe tomar una aspirina diaria. De contra que no hay medicamentos dentro de la prisión y yo los llevo, tengo que vivir la incomodidad de tener que discutir con ellos por el lío de los medicamentos.
De otra parte, Silverio Portal Contreras, integrante del grupo opositor Cuba Independiente y Democrática, recordemos que fue condenado en 2018 a 4 años de cárcel por acusaciones de desorden público y desacato a las figuras de Fidel y Raúl Castro. Y en espera de la petición fiscal y sin la debida atención médica, continúa también el opositor y preso político Michael Herrera en la cárcel para enfermos de VIH-Sida en Güines, provincia de Mayabeque. El activista Joel Parsons, primo de Herrera, así lo comunicó a Radio Martí.
Más de 10 o 12 días o hasta 15 días que no sé de Michael porque le tienen prohibido hablar conmigo en el teléfono. Por ejemplo, ya él le hizo saber a su mujer cómo era que se lo prohibían, ¿no? El problema es que cuando le toca a él llamar por teléfono, el policía va con él y el policía tiene un documento en el que tiene varios números que no puede llamar y el mío es uno de ellos. No sé exactamente por qué sea, ¿no? Me imagino que es porque él me actualiza a mí de la situación que está él y que tiene él allá adentro y entonces yo la publico, ¿no? Él allá adentro, ahora mismo es sigue su misma situación, ahí todavía ahí carece de medicamentos, sigue con los granos, le mandamos los medicamentos nosotros por allá y se lo hicimos llegar y él se los ha puesto y ha mejorado, ¿no? Le mandamos Rosefin porque ahí no tienen ni los medicamentos necesarios, ¿no entiendes? Estamos esperando la petición fiscal ya, porque ya como nos negaron por ejemplo, que se le diera una fianza, un cambio de medida para la casa, esperar el juicio, ellos nos negaron, la primera vez nos negaron, nosotros hicimos recurso de queja, que es como decir, una apelación, volviendo a pedir de nuevo el cambio de medida, entonces no lo vuelven a negar, ya lo que nos queda es esperar hasta el día de juicio. Pero estamos esperando también que nos den la petición fiscal, cuántos que le piden, que no entienden. Y entonces ya espera el juicio. Ya no nos queda más nada que esperar el juicio. Todavía no lo han dado. Yo no entiendo cuál es tanta demora. No lo han dado todavía. Están ya llegando y picando el tiempo santo, que es 30 días.
Y muchos en Cuba se preguntan de dónde salieron los productos a 7 días de estrenada las tiendas de moneda libremente convertible. Luis Guardia amplía.
Al cumplirse la primera semana de la puesta en marcha de la nueva modalidad de compra en dólares de productos básicos en Cuba, una pregunta ha llamado el interés en las redes sociales.
Sí, hasta hace unos días no había nada en ninguna parte y no había cómo abastecer las tiendas. Como de momento, estas tiendas están repletas de productos.
La tarea de esta popular youtuber fue mostrar al mundo la procedencia de los productos que ofrece esta tienda en moneda libremente convertible, ubicada en el país. Paseo del Prado capitalino. La bebida es del Reino Unido. La popular cerveza es mexicana. Salsa de tomate de Italia, masas de atún de China, mayonesa dominicana, productos cárnicos de Chile, cachú de España, jabón líquido de Turquía. Son entre otros los productos ofertados aquí.
La mayoría de los productos en la tienda proceden de países capitalistas. El único producto que encontré que es de un país socialista, pues fue el atún que decía Made in China.
La isla comunista prácticamente importa la totalidad de lo que se vende en la red de tiendas de moneda libremente convertible. Cuba se ha convertido en un país improductivo y dependiente totalmente del mercado extranjero. La directora de las tiendas Caribe hacía un balance la pasada semana de la demanda de la población que tiene dólares en Cuba. Los alimentos ha sido la gama de productos más vendidos según esta funcionaria. Pero ante la carencia de los suministros, vaticinó la racionalización de los mismos.
Las propias circunstancias y acontecimientos en estas horas nos llevan a regular determinados productos que las cadenas pusimos en práctica en horas de la mañana y antes que concluya el día para mañana vamos a tener que seguir regulando productos.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak, declaró que el régimen comunista de los Castro ha envejecido mal. Agregó el alto funcionario de Estados Unidos que el ron de Cuba era legendario antes de que el régimen marxista lo robara para financiar su represión. Apuntó además que ahora cada botella vendida mediante y mantiene a la dictadura de Cuba en el poder por más tiempo. Kosak hizo su declaración sobre la imagen de un trago de Habana Libre bajo el lema de consume responsablemente. con un agregado que dice: cada botella de ron que el gobierno cubano vende mantiene a los dictadores de Cuba en el poder. Y la Asamblea de la Resistencia Cubana emitió una declaración de prensa para expresar su agradecimiento al gobierno de Colombia y a su cancillería por no aceptar la propuesta del alcalde de Medellín de llevar una brigada de 600 médicos cubanos para atender la pandemia del coronavirus en esa ciudad colombiana. La propuesta de las autoridades locales en Medellín para llevar a galenos cubanos generó protestas en todo el país, dice la nota de la agrupación exiliada, ya que en Colombia existen muy buenos profesionales en el campo médico, muy bien preparados para combatir el COVID y cualquier enfermedad. Además, saben que Colombia entiende, y agrega la organización, saben que existen participantes en esta brigada médicas que son enviados por el régimen castrista con el propósito de subvertir la democracia, la libertad y la paz de Colombia, como lo hicieron en Venezuela y pretenden hacerlo en otros países. Y a las 10:40, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cueto Guzmán, en entrevista con Tomás Cardoso, alerta el incremento de la represión de la policía política en contra de los activistas de la organización en la ciudad de Guantánamo. Y nuestra noticia en perspectiva.
El 24 de julio yo fui a arreglar el famoso trámite en el taller del día. O sea, que había un error que no era mío, era un error de ellos. Y me secuestraron de la oficina de trámite y me llevaron a la unidad de policía por más de 5 horas secuestrado, donde nadie sabía dónde yo estaba y en donde allí se me hizo una ficha técnica de delito de peligrosidad. Y entonces, en ese mismo tiempo, o sea, en ese horario, la policía política también secuestró a Alexei Brizo Laera, a Giovanni Salazar Rodríguez, a Enrique Mustelier Sosa y a Miguel Ángel López Herrera. A estas personas la policía política les robó dinero, celulares. Se están dedicando a andar en carros particulares, en el carro de serio, un auto blanco, chapa particular, y te cogen en la calle y te secuestran. Y entonces te llevan a los lugares donde ellos entienden, te dan golpes, empujones, te roban las pertenencias y te dejan lejos de la ciudad de Guantánamo. Vuelvo y repito y responsabilizo al mayor Sergio, jefe de enfrentamiento de la provincia de Guantánamo, a los oficiales Leoni, Kevin, Víctor, a los que ayudan, a los sicarios que tienen nuevos, que lo están ayudando en eso, que son delincuentes comunes de la calle, como Reyes y Eningaris Maza Martínez. Estas son las personas que están utilizando, también están utilizando los teléfonos de la seguridad del Estado, 2130-3100, 2132-5512 y el 2132-0017. Estos teléfonos los están usando para llamar a los activistas de la provincia de Guantánamo y amenazarlos de muerte, que le van a dar paliza. También el día 24 hay que recalcar que mantuvieron sitiada la vivienda de Bartolo Cantillo Romero y su esposa, Celina Osorio Claro. Lo tuvieron sitiado desde las 9:10 de la mañana hasta aproximadamente las 7 de la noche. Pasaban frente a su casa, los amenazaban, le decían cosas. El Estado y el gobierno cubano parece que tiene miedo que el pueblo salga a la calle a exigir que haya un mejor trato, que haya un respeto con el pueblo referente a la alimentación, referente a la medicina, referente a todo lo que se viene sucediendo. Y están utilizando a la policía política para reprimir a estas personas y para que la gente tenga miedo. Guantánamo es una ciudad que hoy está militarizada totalmente. El centro de la ciudad, en las zonas aledañas, área de la tienda MSL, como le han puesto, está lleno de oficiales de la seguridad vestido de civil. El que saca un teléfono se va preso. El que diga algo allí sin hablar, se le acerca a alguien, le piden el carnet y se lo llevan a las maquinitas. Lógicamente lo están haciendo para crear el pánico y el miedo en la ciudad. Yo responsabilizo a estos oficiales y a la dictadura Castro Canel por lo que nos pueda suceder a la vida de nosotros. Ni colaboramos ni vamos a colaborar con el régimen. Nosotros el único diálogo que vamos a tener con el gobierno cubano es el de la transición hacia la democracia. Quisiera que todas las personas que oigan este programa, por favor, que repliquen la noticia, que peligra la vida de más de 10 activistas en la ciudad de Guantánamo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
10:43, 28 grados en Santiago de Cuba, poca nubosidad, viento soplando a 15 kilómetros. En noticias de América Latina, Brasil registró otras 921 muertes por el COVID-19 y totaliza 88.539 decesos por la enfermedad, ha informado hoy el Ministerio de Salud de ese país. Brasil es el segundo más afectado por la pandemia en el mundo, solamente por detrás de Estados Unidos. También registró 40.816 nuevos contagios para alcanzar un total de 2.483.191 personas afectadas. La semana pasada, Brasil registró su mayor número de casos semanales desde el inicio de la pandemia, con 319.653 infecciones. Y en Argentina se vive un aumento de la criminalidad, debido a que peligrosos delincuentes también fueron liberados para evitar el contagio del coronavirus dentro de las prisiones. Desde Buenos Aires, detalles con Carlos Cabanacal.
En las últimas semanas, los argentinos sufren por algo más que la pandemia, como lo es un notable aumento de la criminalidad, manifestado principalmente por peligrosos sujetos que algunos jueces decidieron liberar de la cárcel para evitar, según estos dijeron, que se contagien allí dentro del coronavirus. Describe la situación el abogado Martín Echegoyen Lynch, especialista en derecho penal y exfiscal del crimen.
En los últimos días se han sucedido casos en los que la gente, los ciudadanos, se han tenido que defender en forma armada ante el avance de la delincuencia. En varios tribunales esto ha sido considerado un exceso y hasta se ha imputado a la víctima que era agredida en su propio domicilio. Esto es parte por la ideología que ha imperado en las últimas décadas en los tribunales argentinos, a donde se beneficia siempre al delincuente sin tener en cuenta a la víctima. Sin duda, la liberación de delincuentes peligrosos acaecida hace unos meses por causa de la pandemia ha tenido esta repercusión.
Pese a las reservas que impone el gobierno en cuanto a la información de estos hechos, se cree que los peligrosos delincuentes liberados, muchos con un pesado prontuario y reincidentes, han superado la cifra de 2.000. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
En Bolivia, la presidenta interina Jeanine Áñez recibió el alta tras ser y haber superado ya el COVID-19. La presidencia de Bolivia difundió un informe médico que destaca que Áñez se encuentra curada, pudiendo restablecer su rutina y actividades cotidianas con plena normalidad. Se encuentra estable, con signos vitales normales, no presentando ninguna sintomatología, de buen estado de ánimo y plena en su actividad física, concluye el informe que firma el neurólogo Andrei Miranda. Y en Ecuador analizan la futura situación política del exmandatario Rafael Correa. ¿Cuál será su suerte? Nuestro compañero Pedro Corzo tiene los detalles.
El periodista ecuatoriano Fernando Aguay comenta que el expresidente Rafael Correa no puede postularse de nuevo para un cargo presidencial porque la Constitución Nacional así lo prohíbe. Pero sí puede aspirar a una curul en la Asamblea Legislativa si no es ratificada la sentencia de cárcel que le fue impuesta por una corte ecuatoriana.
Él no se puede presentar al estilo argentino como candidato a la vicepresidencia, que era la intención, porque si se diera una sentencia ya en firme de tercera instancia, está absolutamente impedido de poder participar en las elecciones. Y por otro lado, también hay que señalar que él no puede ser candidato a la vicepresidencia, porque los requisitos son los mismos que para presidente y las inhabilitaciones también son las mismas para un vicepresidente. Y él ya fue más de dos veces presidente y la Constitución que él mismo creó ya no permite otra elección, otra reelección. Él no podría participar como vicepresidente, pero sí como asambleísta si es que no tuviera una tercera sentencia. Con una tercera sentencia en su contra, él obviamente tendría que ir a la cárcel y ojalá Bélgica entregue a este personaje hacia el Ecuador.
Las próximas elecciones generales en Ecuador están programadas para efectuarse en febrero del año 2021. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
10:47, seguimos por el mundo y la Organización Mundial de la Salud considera que el cierre de las fronteras a viajes internacionales no pueden ser una política global. Detalles con Yocanda Tapia.
La Organización Mundial de la Salud aseguró que mantener una política de fronteras cerradas para controlar los contagios de COVID-19 es una estrategia insostenible, y fue el director de emergencias, Michael Ryan, el que pidió una vez más a los países utilizar un enfoque integral, recordando que los cierres fronterizos son solamente útiles cuando se combinan con otras medidas para romper la transmisión del coronavirus.
¿Cómo progresar en la apertura de las economías nacionales e internacionales? cómo hacerlo de manera menos riesgosa, pero además cómo hacerlo de una manera que pueda retroceder si necesita reducir la velocidad o revertir. Ese es el enigma que enfrentamos tanto en términos de viajes nacionales como internacionales en este momento.
El doctor Ryan apuntó además que la Organización Mundial de la Salud reconoce que lograr una política única global respecto a las fronteras es imposible, debido en gran parte a que los brotes se desarrollan de manera diferente dependiendo de los países. Agregó que si bien algunas naciones tienen una transmisión comunitaria intensa y necesitan utilizar medidas de confinamiento y otros bloqueos para obtener el control de la situación, hay otros que deberían intentar localizar el virus a nivel local y estar preparados para ajustar las medidas en consecuencia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y España sostiene que es un destino turístico seguro en reacción a la cuarentena impuesta por el Reino Unido para personas provenientes de territorio español. José Luis Ramos amplía.
Bueno, España es un país seguro para el turismo, como en otros países europeos.
La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha insistido en que España se encuentra en un escenario de control de la pandemia. Dijo después de que el gobierno británico recomendó a sus ciudadanos no viajar a España.
Lo más importante es que España está haciendo un gran esfuerzo para controlar estos rebrotes.
Ante la aceleración de los contagios en España, donde los casos registrados han aumentado en los últimos días, el gobierno británico ordenó se aíslen por 2 semanas quienes lleguen desde ese país. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha mostrado crítico. Dijo que las decisiones que se han tomado por parte del Reino Unido son desajustadas.
Son desajustadas porque hay muchos territorios en nuestro país que tienen una incidencia acumulada en lo que es el contagio del virus inferior incluso, no solamente a la media europea, no solamente a la media española, sino incluso también a la media del Reino Unido.
Noruega impuso una cuarentena en su caso de 10 días a los llegados desde territorio español. Francia desaconsejó visitar Cataluña, una región fronteriza muy turística que ha visto aumentar los casos. Alemania ha incluido la referencia que se desaconseja viajar a Aragón, Cataluña y Navarra si no es necesario el desplazamiento. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Los senadores cubanoamericanos Bob Menéndez y Marco Rubio expresaron su pesar por la muerte en la ex República Soviética de Kirguistán del activista de los derechos humanos Asimjan Askarov. Menéndez y Rubio habían exigido la libertad de Askarov en varias ocasiones tras denunciar que había sido arrestado por motivos políticos. La muerte de este activista en una prisión de Kirguistán fue deplorada por organizaciones como Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Derechos Humanos. Y a las 10:51, gracias por acompañarnos en esta edición estelar de Noticias de Radio Martí. Tiempo para recibir a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud, hablando de los fármacos.
¿Qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes. Gracias por tener yo esta oportunidad de compartir con ustedes que están en mi querida isla natal. Estábamos hablando ayer de los medicamentos que se están investigando en diferentes laboratorios del mundo que ya existían para otros tipos de enfermedades. Hay más de 150 fármacos que están siendo analizados e investigados para ver cuál pudiera ser, debe ayudar de forma definitiva a esta enfermedad que es COVID-19. Hemos mencionado la dexametasona y otro medicamento que está siendo realmente bastante positivo en cuanto a tratar de disminuir los síntomas y la duración de los síntomas es el remdesivir, que es un medicamento que se llama antiviral, que se desarrolló originalmente para tratar una enfermedad llamada ébola. Hay ensayos clínicos con más de 1,000 personas que han hallado que la duración de los síntomas con este medicamento se reduce del 15 al 11, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que si los pacientes han estado ingresados por 15 días, aquellos a los cuales se le ha aplicado el medicamento remdesivir, pues entonces están ingresados en lugar de 15 días, 11 días. Y la parte que todavía los científicos están analizando es que solamente el medicamento lo que está haciendo es disminuir la duración y la intensidad de los síntomas. Sin embargo, no los elimina ni tampoco se ha demostrado que pueda salvar vidas. Aquí en Estados Unidos se ha comprado un suministro inmenso de este fármaco, aunque hay una cantidad que fue donada a Corea del Sur para ayudar a las personas que están allí padeciendo esta enfermedad. Hay otro medicamento que es muy interesante, del cual en Cuba se habla muchísimo, es el interferón beta. Es una proteína que el cuerpo produce normalmente para reducir la inflamación y se usa como tratamiento para la esclerosis múltiple. Los primeros resultados de la investigación sobre este tratamiento indican que reduce las posibilidades de los pacientes que están ingresados de desarrollar la forma severa de esta enfermedad COVID-19. Sin embargo, se necesitan más estudios y ensayos clínicos a mayor escala, en mayor cantidad de pacientes para corroborar si realmente es efectivo. Sin embargo, la droga no funciona en personas con síntomas leves, y esto es interesante. Aparentemente la droga solamente funciona el interferón beta en pacientes que tienen síntomas intensos. Hay también algunas preguntas que muchas personas se han hecho referente a artículos que han salido a la luz en diferentes países del mundo, y una de ellas es, ¿pueden los medicamentos para tratar el SIDA, o sea, el virus del VIH que ocasiona la enfermedad del SIDA, estos medicamentos podrían tratar el coronavirus? La respuesta es no. Seguimos mañana, Dios mediante, que Dios le bendiga y nos bendiga.
Luces, cámara, acción. A las 10:55, tiempo para escuchar lo más reciente del mundo del espectáculo y el entretenimiento con Alejandro Escalona.
En los últimos días han desaparecido varias celebridades del mundo del entretenimiento. Debemos mencionar a una de las actrices más relevantes de la era dorada de Hollywood, Olivia de Havilland, ganadora de 2 Oscar a Mejor Actriz y nominaciones por Lo que el Viento se Llevó. De Havilland falleció a los 104 años el domingo en París. Fue la última estrella sobreviviente de Gone with the Wind después de Vivien Leigh, Leslie Howard y Clark Gable. De Havilland era admirada en Francia y el resto del mundo. En 2010, el presidente Nicolás Sarkozy la condecoró con la Legión de Honor. También falleció una muy querida figura de la televisión estadounidense, Regis Philbin, a los 88 años, de causas naturales. Con un sentido de humor extraordinario, Philbin fue coanfitrión de Live with Regis and Kathie Lee junto a Kathie Lee Gifford y después con Kelly María Ripa. Nacido en el Bronx, Philbin también fue el primer anfitrión del popular programa de juegos ¿Quién quiere ser millonario? Y de la primera temporada de America's Got. El 26 de julio estuvo de fiesta Mick Jagger. El Rolling Stone cumplió 77 años y, como hemos visto en estos meses, continúa una intensa vida artística incluso durante la pandemia. Y un 26 de julio, hace 51 años, en 1969, en los días en que el hombre llegó a la luna y cuando muchos de nosotros ni siquiera pensábamos en estar por aquí, los Archies debutaron en las 100 calientes del Billboard con Sugar Sugar, uno de los éxitos comerciales más sonados en la radio en varias décadas. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y mucha atención, actualización informativa a esta hora, a las 10:56, porque el boricua Javier Báez ha conectado esta noche 2 veces jonrón, un doble, y anotó en una hábil zambullida al plato. Y Alex Mills tuvo también 6 entradas, y los Chicago Cubs extendieron su fuerte arranque inicial venciendo a los Rojos de Cincinnati 8-5. Y a propósito de Puerto Rico, por eso les queremos informar, para quienes tienen familiares y amigos cercanos en la isla, que se está preparando para el paso de este fenómeno natural Isaías, que se forma esta noche o la madrugada de este jueves como tormenta tropical, dejando de 3 a 6 pulgadas de precipitación en Puerto Rico. Ya el director del Servicio Nacional de Meteorología de la isla, Roberto García, estoy hablando de la Isla del Encanto, ha dado todo el detalle de cómo se habilitarán los refugios para esta precipitación. En lo que atañe a la Florida, también estará llegando para el fin de semana, bien sea el sábado en horas de la noche o el domingo en horas de la madrugada. Serán unas pulgadas de agua y vientos que estarán molestando. Ojalá se desvíe y esta tormenta tropical se degrade antes de tocar la península de la Florida. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez estuvo en los controles desde el estudio A. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos, feliz noche y los esperamos mañana. Continúen con la programación de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.